Bueno, Juan, queríamos consultarte porque la verdad es que parece que no era un chiste, ¿no? Que es cierto que en el supermercado que tiene más presencia en la Patagonia remarca fuerte en lo que va de la parte de este proceso inflacionario que estamos viviendo en todo el mundo y también en la Argentina. Y bueno, queríamos tener primero una reflexión de por qué a veces se desdibuja la responsabilidad de estos actores de la economía y se los pone en el lugar de meros comerciantes.
Bueno, yo desde hace varios años que se está discutiendo este aceleramiento de la inflación que ha habido, y muchos preguntaban por qué suben los precios en la Argentina, por qué hay tan alta inflación. Entonces, hay muchas excusas. Está la excusa de que subió el dólar, está la excusa de que la guerra, la excusa de la pandemia, del faltante de gasoil. Excusas siempre hay. Pero lo que sistemáticamente yo he respondido es que el empresario como este, como el de la Anónima y muchos otros oligopolios, monopolios, tanto en la comercialización como en la producción, tienen que ver con suben los precios porque los dejan, porque a ellos los dejan, porque no tienen ningún tipo de consecuencia negativa cuando toman ese tipo de acciones, digamos, y se nos ríen en la cara, y porque el Estado no ha tomado la decisión de ir al choque con estos empresarios abusivos, digamos. O sea, hay razones para que haya más inflación que en otros momentos, pero no hay razones para que haya un 60% de inflación anual y para que mucha gente en la Argentina esté en la pobreza o la indigencia. Un país como la Argentina, con los recursos que tiene, no puede darse el lujo de tener un par de decenas de millones de personas en la pobreza y algunos millones en la indigencia. Eso es absolutamente inaceptable. Y la decisión política de ir al choque con estos empresarios abusivos debería ser prioritaria. No se puede dejar de tomar esa decisión cuando el gobierno es un gobierno popular y no un gobierno como el de Macri, que estaba absolutamente en favor de esos monopolios y oligopolios y aún en detrimento incluso de las pymes, no solamente de las familias, ¿no?
Uh-huh. Está bien. Y en ese caso, bueno, vos decís algunas cosas que no se hacen. ¿Qué, digamos, qué camino hay que elegir? Porque, bueno, se habla mucho, ¿no? Es decir, de control de precios no, control de cambios no. O sea, siempre los dueños de la torta van a pedir que no los controlen. Eso está claro, es acá y en la China debe ser igual. Bueno, no sé en la China, pero en muchos países debe ser igual.
En la China justamente no.
Exactamente, por eso me corregí sobre el taco porque evidentemente ahí no. Pero bueno, ¿cómo, digamos, cuáles son las herramientas que tiene el Estado después de la debacle que produjo en materia económica el gobierno anterior?
Mira, justamente el problema es que no son herramientas técnicas las necesarias porque están y de sobra en cuestiones normativas, legislación y en el poder que tienen muchos organismos para mirar hasta el último numerito de estos empresarios abusivos. Y no es un control de precios lo que hay que hacer, sino que es un control de abusos de monopolios y oligopolios, es decir, de empresas que han destruido sistemáticamente todo tipo de competencia o permanentemente están corriéndola a un costado. De corto plazo lo que tiene que hacer el Estado es ir al choque con estos empresarios poniendo estos organismos que tienen derecho y legislación para meterse a mirarle hasta el último numerito, como la unidad antilavado, la UIF, donde he estado 2 años, el Banco Central, donde también estuve 2 años, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, donde también estuve como consejero. Todos esos organismos pueden ir y mirarle hasta la última coma de los numeritos que tienen estos grupos empresarios. Es cuestión de elegir los 2 o 3 más abusivos, más desprolijos y más ligados a los alimentos y bebidas básicas de la población, y con eso demuestra meterse a full y sacarle sus trapitos sucios, sus dibujos de costos, sus dibujos de alguna manera de empresas ligadas, todo el tipo de chanchadas que vimos en el caso de Vicentín, pero hacerlo en serio. Y yo no me imagino a una parte importante de la población argentina poniéndose la camiseta de yo soy tal empresa, no voy a decir nombres porque no es necesario, empresa que está todas las semanas abusándose de la población cuando mira las góndolas. Entonces digo, esto lo tiene que hacer el Estado y paralelamente tiene algo que hacer que no ha hecho bien los gobiernos populares en las últimas décadas, que es comunicar claramente a la población lo que está en juego y cuáles son las medidas y cuáles van a ser incluso previendo las reacciones que van a tener esos empresarios.
Claro.
Esas reacciones que tienen que ver con la extorsión del dólar ilegal, del dólar semi-legal contado con Liquimed, de cualquier tipo de movidas que van a ser mediáticas con los medios que ellos de alguna manera tienen de aliados porque le ponen pauta, etcétera, etcétera. Esto es fundamental. Si no hay comunicación clara y fuerte del gobierno, no va a haber ninguna medida que no termine en marcha atrás como terminó Vicente.
Claro, ¿sabes qué? Pensando en esto que decís último, Juan, estamos hablando con el economista Juan Valerdi, pensando en esto último que decís, a mí siempre me genera un poco de duda esto de decir, bueno, la comunicación, pero la comunicación, en ese sentido, el poder concentrado que pauta en todos los medios concentrados de comunicación, pauta publicidad, tiene mucho más poder de fuego que el propio gobierno para explicar una medida, por ejemplo, o para invitar a la ciudadanía a controlar mejor, digamos, ¿no? O hacer ejercer el derecho al control que tiene. Entonces, ahí entra una duda de decir, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Yo creo que, tal vez me corregí en esto, creo que es importante empezar a poner en concreto el control, ¿no? Hoy el gobierno de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, lo está haciendo. Empezó a parar camiones en la autopista y a controlar camión por camión a ver cuánto cumple, y precisamente los que más incumplen son, entre otros, esta empresa, la anónima, ¿no? Entonces, digo, ¿es mejor empezar a comunicar o es mejor empezar a hacer y después comunicar sobre lo que haces?
Hay que hacer las dos cosas, porque si no pasa lo que pasó con Vicentín. Las dos cosas simultáneamente y poniendo un esfuerzo muy grande en confiar en que la gente tiene criterio y va a escuchar a distintos medios. Obviamente, en el fondo también estamos discutiendo dónde pone la pauta el gobierno. No puede ser que la pauta mayoritariamente vaya a los mismos que le mienten a la población y que están respaldando a los empresarios abusivos. Entonces, es toda una discusión profunda, pero es una discusión para que la famosa guerra contra la inflación que declaró Alberto Fernández no sea una guerra de almohadas entre amigos y sea una guerra en serio. En momentos en que hay guerra en el mundo, y esa guerra está afectando también los precios de los alimentos y los precios de la energía que terminan repercutiendo en los alimentos, hay que ver la guerra en serio. Pero porque esta es una cuestión muy simple. Hay decenas de millones de argentinos que no llegan a fin de mes o que llegan muy ajustados, y esos son víctimas de la guerra que están declarando los empresarios que abusan permanentemente y se nos ríen en la cara como el dueño de la anónima. Entonces digo, no se puede seguir con el criterio de los pactos de caballeros, el pedido de solidaridad, la franela, porque ese era el estilo de Culfas, que no está más en el gobierno, y me alegro de ello, y tenemos que hacer un estilo que sea diferente, porque los resultados que dieron los últimos dos años no son los que necesita la población. 60% de inflación anual es un deterioro muy profundo del poder adquisitivo, y eso no solamente repercute en el bienestar de la población, sino también en la capacidad de reactivación, en el mercado interno, que es lo que va a repercutir en que la Argentina se levante o no se levante.
Claro, porque
la recuperación como el año pasado quedó, como dijo la vicepresidenta, en manos de 4 o 5 vivos.
Claro.
Y la que había ahora está empezando a bajar el consumo en términos reales porque la gente cada vez le cuesta más consumir lo básico.
Sí, creo que este fin de semana largo también va a ser una muestra, ¿no? De ver cómo se fue modificando eso. Y es cierto esto que vos decís. Bueno, sí, hay crecimiento del empleo, hay crecimiento de los indicadores macroeconómicos, hay buenas perspectivas en eso, pero si la plata se la llevan lo mismo de siempre, obviamente no sirve de nada, ¿no? Así que
peor todavía. ¿Sabés qué pasa? La plata la concentran pocos vivos. Y esos mismos vivos que la tienen en bonos en pesos o la tienen en la LIC, después te apretan subiéndote el dólar ilegal, el contado con LIC, el MEP y demás, te apretan para que le suba la tasa de interés, que son los anuncios de hoy.
Claro.
Entonces, extorsionan al Estado al mismo tiempo de que no le rinden cuenta ni al Estado ni a la población. Entonces, tenés un círculo vicioso en el cual le está dando cada vez más potencia y más fuerza a los tipos que se abusan de la población y a los mismos que los auspician desde los medios de comunicación que le das pauta. Digo, es muy peligroso ese juego porque en un año desemboca en la vuelta de la derecha y eso va a ser 100 veces más grave para la población.
Se ha hablado por ahí esto de la redistribución de la riqueza. Hay que redistribuir la riqueza. ¿Cómo se hace? Para que la para redondear la idea, la gente que trabaja llega a fin de mes. O sea, no es que estamos hablando, el otro día hablábamos también con un economista donde yo le preguntaba una afirmación que decía que una economía no va a salir adelante mientras la gente tenga que comprar con tarjeta de crédito la comida. Entonces, ¿cómo se hace para que la gente llegue a fin de mes con lo que cobra? No, si vos tenés un solo trabajo, no te alcanza. salvo que seas un empresario o que te, o tu trabajo sea, pero si no, no te alcanza. ¿Cómo se hace para redistribuir la riqueza?
Mira, primero ahí hay una confusión muy grande de parte de muchos periodistas que no son especialistas en el tema, e incluso de muchos economistas que a veces son tienen confusión y a veces tienen una confusión adrede, ¿no? Claro. Primero hay una cuestión que es la riqueza, que es el stock, es decir, lo que hay, lo que tenés vos ahorrado o lo que tenés vos en tu patrimonio de tener un auto, una casa, lo que sea, o obviamente lo que tienen los ricos en acciones, en bonos o lo que sea. Y después tenés los ingresos, la redistribución de ingresos. La redistribución de ingresos tiene que ver con cómo se reparte la famosa torta de ingresos, no de riqueza. Para que la gente entienda este tema del reparto de la torta, cuando vos, en el macrismo, destruiste el salario en dólares, porque hiciste una mega devaluación y los salarios, con suerte, estaban subiendo 10, 20, 15% mientras devaluaba 100%, lo que hiciste es ese reparto de la torta, que en algún momento se discutió en el peronismo el 50-50, la mitad sí, para el empresariado y las ganancias financieras, y la otra mitad para los trabajadores, lo revirtieron rápidamente en 2 años lo que se había avanzado en los 12 años de kirchnerismo. Después, obviamente, de haber tenido también un reparto de la torta tremendamente desfavorable para los trabajadores en el 2001-2012 y durante toda la convertibilidad, ¿correcto? Eso tiene que ver con los ingresos, y los ingresos tienen que ver con el poder de compra de los salarios, las jubilaciones y todos los beneficios que le da el Estado a la gente que está en la pobreza. Eso se cambia constantemente y dinámicamente, no es necesario ni ponerle impuestos ni ningún tipo de cosa, porque eso sí es lo que es necesario para redistribuir la riqueza. Entonces, para redistribuir riqueza, que es el stock, que es los que tienen cientos de miles de hectáreas de campo o tienen propiedades en el exterior o dinero acumulado en el exterior en las famosas guaridas fiscales, eso implica un esfuerzo del Estado legal y demás muy grande. Ahora, la redistribución del ingreso implica que el Estado juegue en favor de los asalariados, como jugó durante los 12 años del kirchnerismo, como jugó en general el peronismo, con una excepción del menemismo, y eso es indispensable no solamente para que la gente esté mejor, sino también para que el país tenga un mercado interno fuerte, que es 2/3 de nuestra actividad económica, y eso permita que se desarrollen las pymes, que se desarrolle el empleo y demás. Pero si vos lo que haces es concentrar los ingresos en manos de los que hacen la timba financiera, que el Banco Central no está muy distinto de la época en que estaba el macrismo, sigue trabajando dándole tasas de interés extorsivas a los que tienen la timba financiera y a los grandes bancos. Si los ingresos están fuertemente ahí y en los que tienen la capacidad de hacer inversiones y remarcaciones o importaciones anticipadas para ganar más dinero y no los asalariados, entonces la torta sigue mal repartida y eso el Estado lo está permitiendo. ¿Por acción o por omisión? Lo está permitiendo. El estilo de Guzmán es no ir al choque con estos empresarios, con estos que se apropian de la torta. Tenemos que cambiar eso para que en un año por lo menos la gente vea que empezó a cambiar la cosa, aunque no se revierta rápidamente, porque eso no se revierte en un año, pero que empiece a verse que está cambiando la forma en que el Estado ayuda a los trabajadores, a los jubilados y demás.
Juan Valerdi, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Esquel.
Un abrazo inmenso y hasta la próxima.